De caída de granizo.
Ah, mira vos, bueno, habrá que estar atento. Hablamos con Lara Goiburu, que ella es directora ejecutiva en Management and Fit. Hoy salió una nueva encuesta, se publicó en los principales diarios. Con el PRO de aliado, La Libertad Avanza le saca 15.6 puntos a los K. Esto lo demuestra este estudio nacional de Management and Fit. Se midió con el oficialismo y el macrismo separados y juntos. Las otras fuerzas quedan muy relegadas. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bueno, contanos entonces.
Bueno, es un resultado que se sostiene hace ya varios meses, cuando no teníamos todavía candidaturas definidas, preguntábamos por sellos y las preferencias de los argentinos y las argentinas parecen bastante congeladas en el tiempo. Hay un escenario polarizado donde las dos grandes fuerzas concentran entre el 80 y el 90% de las preferencias y el resto de las fuerzas tienen menor frecuencia en la mención. Y dentro de esas preferencias que están polarizadas, la mayor parte de las preferencias se las lleva La Libertad Avanza en su alianza con el PRO. Eso era también algo que veníamos viendo los meses anteriores, cuando preguntábamos por el PRO solo. El PRO solo iba a la cola con las otras fuerzas tradicionales. Primera mención era siempre La Libertad Avanza, segunda mención peronismo, kirchnerismo, Unión por la Patria, etcétera, y después el PRO. Entonces, este escenario donde PRO y La Libertad Avanza van juntos le saca más ventaja todavía a lo que es el panperonismo a nivel nacional.
Bueno, y entonces, ¿provincia de Buenos Aires se puede analizar también o como estudio nacional ustedes no repararon tanto en
No,
el
no, no, en
punto?
provincia de Buenos Aires en el corte que hacemos de este estudio nacional también vemos, hacemos un corte en provincia de Buenos
Sí.
Aires y en ese corte de provincia de Buenos Aires, un candidato opositor al gobernador nacional, hacemos esa pregunta, ¿usted votaría por un candidato opositor o votaría por un candidato que promocione el gobernador de la provincia? Bueno, un candidato, la preferencia por el voto por un candidato opositor al gobernador actual, o sea, Axel Kicillof, te lleva el 50% de las menciones. Y después, cuando preguntamos por sellos, entre el 40 y el 45% de las preferencias se vuelven a concentrar en un candidato de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires. Esto se repite en todas las secciones, salvo en la tercera sección, donde en la tercera sección encontramos que hay una leve ventaja de unos entre 8 y 9 puntos por Fuerza Patria.
Mira vos, mira vos. O sea que uno, si analiza a grosso modo, y después nos metemos de nuevo en las fotos más particulares, a grosso modo, hoy estaría sacándole estos 15 puntos el gobierno junto
A
con el
grosso
PRO.
modo sí, y lo que podemos decir es que sucede algo que hacía muchos años, desde el regreso a la democracia hasta el día de hoy, que no se veía, que era la rapidez con la que se solidifica un sello a nivel nacional, ¿no? Un sello que no tenía penetración territorial, que no tenía llegaron al gobierno sin tener candidaturas en todas las
Sin
provincias, al
partidos,
gobierno
sin
nacional,
partido,
sin
nada.
partido tradicional, digo, para los politólogos y las politólogas era algo impensado, ¿no? Una estructura sin penetración territorial que pudiera consolidarse tan rápidamente, y bueno, lo que encontramos hoy es que existe un sello a nivel nacional que cuando preguntamos en la provincia que preguntemos o en el municipio que se pregunte, sigue concentrando la mayoría de las preferencias de voto.
O sea que si volvemos ahora, hacemos dos o tres fotos para ir redondeando. Si volvemos a la elección de septiembre, salvo la tercera sección electoral donde a priori ganaría Fuerza Patria, ¿el resto tiene ventajas en La Libertad de Avanza?
En el resto tiene ventajas La Libertad Avanza con una presencia en las secciones del interior, la segunda, la cuarta, la sexta, de esta tercer fuerza que es la tercer fuerza Somos o Hechos, que tiene una arraigambre más local en la fuerza de los intendentes. pero ahí son secciones donde pueden darse un escenario de tercios, si uno quiere, no tan específico, o sea, no 30-30-30, pero puede tener alguna presencia esta tercer fuerza en la segunda, en la cuarta, en la sexta, pero en el resto de las secciones, en la quinta, en la primera, se ve una clara ventaja de La Libertad Avanza y una situación más competitiva, más peleada en la tercera.
El fenómeno de La Libertad Avanza, y antes el fenómeno de Milei en sí mismo, impactó y fragmentó. Tal vez la fragmentación es típico de este nuevo siglo. Vimos la crisis de los partidos políticos cuando visoramos lo que iba a pasar en estos tiempos, de los oficialismos en general. Ahora, ¿dónde ha impactado más? Porque muchos dicen, impactó en la oposición, pero atención, también impactó en los aliados, ¿no? Basta observar lo que pasó con el PRO, por ejemplo.
Impactó en el sistema político en general. Uh-huh. Vos recién decías, impactó y fragmentó, y esa fragmentación tuvo una concentración en esta fuerza nueva que se solidifica sobre todo en los jóvenes, en los varones jóvenes, pero en los jóvenes, en los menores de 40 años, en esa porción de la población que hoy es la mitad del electorado y que en los últimos 20 años ha tenido 3 o 4 experiencias de gobiernos nacionales que no le han dado respuestas ni a ellos para su progreso futuro, claro, ni a sus familias, independientemente de que, y esto lo vemos muy transversal, independientemente del sector de la población al que se pertenezca, clase media, media baja o clase alta, es una porción de la población que tiene mucha queja respecto del pasado y de las soluciones del pasado y que La Libertad Avanza ha logrado interpretar y ha concentrado en intención de voto, especialmente en ese porcentaje del electorado que hoy es el 50% del padrón.
Uh-huh. Y te hago una pregunta más desde tu mirada como politóloga. Cuando mirás lo de Bolivia, por ejemplo, uh-huh, y otros oficialismos, sobre todo de izquierda, que van cambiando, ¿por qué hay un corrimiento a la derecha? ¿Por qué, digamos, los oficialismos están perdiendo por las malas gestiones en general? Esto es una opinión, ¿no?, que te pido. Sí. ¿O por qué hay un corrimiento a la derecha a nivel, qué sé yo, global?
Creo que se están dando dos cosas en paralelo. Una es que existe un corrimiento a la derecha a nivel global y una insatisfacción con la democracia para dar respuestas a los problemas cotidianos. Eso lo venimos viendo ya desde el año 2004, hace muchos, muchos años. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo mostraba esto, ¿no? Mostraba que había una insatisfacción de la sociedad latinoamericana respecto de las respuestas de la democracia a los problemas cotidianos de, claro, la gente. Después eso con la OMS, no sé si se acuerdan, a principios de siglo también el giro a la izquierda, se escribió mucho sobre eso, y los progresismos intentaron en los primeros 10 años de este siglo dar una respuesta a grandes porciones de la población. Pero ese desmanejo que hubo, bueno, casos de corrupción muy conocidos, desmanejo de los fondos propios, la mala administración de las ganancias que generaron, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, la explotación de los recursos naturales y el boom de los recursos naturales, terminó de volver a traer a la escena esa insatisfacción. Y sumado a una pandemia que generó lo que iba a suceder, ¿no? Las redes sociales como un nuevo territorio donde construir identidad política, pero la pandemia aceleró ese proceso. Entonces estamos frente a un cambio de época que todavía creo no podemos interpretar acabadamente, pero que sí produce estos terremotos a nivel político donde las viejas estructuras no encuentran cómo dar respuestas y las nuevas estructuras nacen sin esta raigambre territorial que después tienen que ir construyendo y que en la Argentina parece que van construyendo con bastante eficacia.
Claro, interesantísimo, ¿eh? Estaba pensando también en sociedades y en ciudadanos, en comunidades, en tribus incluso, más empoderadas a partir de la información. Es decir, que antes, ahora están más cerca, digamos, de la búsqueda de la verdad que antes, donde a través de una narrativa se los envolvía en un discurso más generalizante, y ahora la gente se da cuenta, ¿no?, si lo están mintiendo, si no lo están mintiendo, y eso pone en crisis el sistema tradicional, ¿no?, que conocimos durante el siglo pasado.
Pone en crisis el sistema, como todo cambio en la comunicación, y esto se ha dado varias veces en la historia, desde la aparición de la escritura en adelante, pone en crisis al sistema político. También es cierto que estamos frente a una nueva forma de comunicación que también está sometida a aquellas cosas, a aquellas manipulaciones que estaban sometidas las otras formas de comunicación, digo, las noticias falsas. Esto no es nuevo, las manipulaciones, solo que cambió la velocidad y el alcance, y hoy ya cada individuo en su teléfono, sí, básicamente en el teléfono como herramienta de comunicación, tiene la posibilidad de acceder o no y de discernir. Lo que está en cuestión ahí es cuál va a ser el marco interpretativo y si la política va a poder dar un marco interpretativo a ese discernimiento. Bueno, claro. En ese contexto nosotros estamos enfrentando un proceso electoral de recambio legislativo. Creo que el desafío importante va a venir para 2027, donde las fuerzas que hoy están en crisis, que son las tradicionales, las que han sido protagonistas de los últimos 20 años, tendrán que ver cómo se rearman de cara a una elección ejecutiva.
Interesantísimo. Lara Guiburu, gracias por este contacto.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Fue la directora ejecutiva de Management and Fit, a partir de una nueva encuesta que muestra, bueno, con una amplia ventaja a nivel nacional y también, exceptuando alguna sección electoral, la tercera particularmente en la provincia de Buenos Aires, para la fórmula de gobierno, la alianza entre el gobierno de la Libertad de Avance y el PRO.